Je préfère, si je fais partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana ya precalentó lo suficiente, afiló el puño y está enojado con la juventud, pero trajo un libro también.
Obvio, yo siempre traigo el libro.
Y cada vez más grandes.
Sí, este es más grande porque voy a ocupar todo el espacio de la radio. ¿A qué hora termina este programa?
A las 12 del mediodía, Varela.
Bueno, no sé si llegamos porque son exactamente cerca de 500 páginas. El libro que tengo en la mano se llama Seguridad, Territorio, Población. Es un libro de Michel Foucault. En realidad no es un libro de Michel Foucault. Es un libro que hicieron después, con las clases de Michel Foucault en el Collège de France, en este caso, no me acuerdo, creo que del 77-78, en ese periodo. Que una sola cosa quiero decir de Michel Foucault, antes de empezar a leer, que es la generosidad que tiene para todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales.
¿Por qué generosidad?
Y porque son esos autores que no, viste, que no se agotan, que uno lee y vuelve a encontrar nuevas cosas, pero no porque unos... Porque, viste, el enamorado siempre encuentra una cosa nueva, la, de aquello que se enamora. Digo, yo estoy... Uno, el que estudia se enamora de los autores. No hay alternativa. Y el enamorado quiere decir que vos le crees lo que el otro te dice. Y en el caso de Foucault, uno... Yo le creo todo, en general. Sí, o casi todo. Pero... nada, le creo todo. Pero el... Pero en este caso, uno... Viste, busca y por ahí Foucault da líneas de investigación que él no continúa, en muchos casos lo dice, acá habría que investigar esto, y abre todo un universo que es que es bastante novedoso. Y hay una cosa más, que es que la publicación de las clases se hicieron después de la muerte de Foucault. Lo cual quiere decir, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de cursar con Foucault porque no estábamos en Francia o porque no dio la edad, yo en el año 77 estaba en el cuarto año del colegio secundario. Y no sabía ni lo que era la filosofía, además. Pero yo seguí filosofía porque me enamoré de una chica que iba a estudiar filosofía.
Todo empieza así, ¿vale?
Bueno, sí, es así, ¿viste? Yo dije, ¿qué ve ella? Y cuando empecé a ver, dije, wow, qué bueno que está ahí. Bueno, pero en este caso, ¿viste? Tenés la voz de Foucault después de muerto. Entonces, tenés toda una bibliografía que se te agrega a la que ya tenías, que es como si el tipo siguiera ahí de pie, ¿viste?
A mí me cuesta mucho leer discutiendo también. Como que si pasé las 20, 30 páginas en un punto, pienso que tiene razón en todo lo que diga, ¿no?
Sí, y eso está bueno. Nietzsche tiene una fórmula para eso, que es que hay que enfermarse de los autores. Es decir, hay que creerles, hay que meterse adentro, que en eso consiste la tarea del filósofo, no en buscar lo que uno... ¿Viste? Es como la gente que lee a Cortázar. Yo no sé si Cortázar es bueno o mal escritor, pero la gente que hace de Cortázar un estigma de su propia literatura, me parece que hay algo, porque Cortázar es amable, es como decíamos la vez pasada, ¿viste? Hay palabras que son amables, que son primaverales, como, qué sé yo, creatividad, imaginación, libertad. ¿Y quién no está de acuerdo con eso? Ahora, si tenés 65 años y seguís hablando de lo mismo, hay algo que no anda, ¿viste? Porque ya no es el problema la libertad, como decía Conrado Ederlán, sino los límites que tiene la libertad. Eso te empieza a preocupar.
Claro.
Y empieza, pero no en defensa de la libertad, sino para ver de qué se tratan esos límites, ¿viste? Es decir, cómo se componen históricamente esos límites. Entonces, Nietzsche decía amar a un autor, a quien sea, para poder pensar como él. Eso también es Foucault. La filosofía consiste en pensar como otro. Y pensar como otro quiere decir, bueno, vos tenés ahora un libro de travestis bolivianos. Bueno, ¿cómo piensa un travesti boliviano?
Enseguida lo vamos a saber acá en La Mar en Coche.
Bueno, claro, pero el tema es cuando vos estudiás eso, digamos, lo estudiás y te metés adentro y querés escribir y querés dar cuenta de ese contenido sin ampararte en estaciones conocidas, como, viste, el lugar de la víctima o el lugar del despliegue de la diferencia, que eso que son estaciones conocidas, sino meterte adentro de eso, bueno, esa es la dificultad. Bueno, ahora, trasladalo a un autor. ¿Cómo haces para bancarte a un tipo como San Agustín si vos vivís en un mundo que es ateo, que ser ateo tiene onda, que no vas a la iglesia, qué sé yo, y tenés que estudiar a San Agustín?
Y lo otro es como leer sin idealizar, ¿no? Porque lo otro, lo que uno tiende es enamorarse y confundir eso con el idilio absoluto.
Bueno, pero está bien. El asunto, dice Nietzsche, no es enamorarse y vivir el idilio. El asunto es ser un cirujano, es decir, aprender a extirpar el idilio.
Está bueno.
Entonces, eso te lleva a un territorio que es el de cómo hago para sacarme aquello que creo. Porque en eso consiste, digamos, la... si vos querés, el proceso de higienización sobre uno mismo que produce la filosofía. Es decir, aprender a despegar aquellas calcomanías que uno tiene porque las adquirió históricamente, porque son calcomanías a las cuales uno se remite continuamente, porque no son muy cómodas. Digo, como en mi caso, Nietzsche. Uh-huh. Digo, ¿cómo hago para despegarme de Nietzsche? Bueno, yo no puedo por ahora. ¿Cuál es la conjura para mí? O el modo que tenés de sacarte esa satanización de los autores. Es crear tu propia obra. Uh-huh. Es decir, Nietzsche se enamora de Wagner perdidamente y el signo de su desamor, el signo primario de su desamor, es el nacimiento de la tragedia. Es decir, es la obra donde él se la dedica a Wagner, donde él escribe sobre Wagner, pero que le inaugura todo un pensamiento que ya Wagner le está quedando afuera. Y le manda la obra a Wagner y le dice, yo sospecho que usted va a tomar a mal esto que yo he escrito, pero yo no tengo alternativa porque siempre en mis relaciones personales hay algo que confunde y termina mal. Y en realidad le está diciendo que se está desapegando, ¿no?
Totalmente. De hecho, me parece que la crítica que le hace a Wagner Nietzsche es como decirle, me parece que estás encontrando una técnica, un modo de narrar y hasta un objetivo. Y ahí me estoy peleando con vos cuando dejás lo dionisíaco, digamos.
Sí, en realidad lo que él ve, hay una cosa, Nietzsche escribe un libro que se llama Humano, demasiado humano. Uh-huh. Que de alguna manera es un libro sobre la vanidad humana. ¿Por qué la vanidad? Porque para Nietzsche, un pensador bien moderno, ¿el rollo cuál es? Es, bueno, ¿cómo compones con otro? El problema es siempre el mismo, el que describe Barthes en su libro Cómo vivir juntos. Uh-huh. Es decir, ¿cómo componemos nosotros dos? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver Nietzsche? Que, digamos, que los modos de composición global, o integrados, o colectivos, son modos ordenados bajo determinados principios que suponen reglas morales. Es decir, hay una producción de una verdad y por lo tanto hay una serie de reglas morales donde se inauguran instancias de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Vos sos cristiano o católico, bueno, cristiano, pongamos en el caso de Nietzsche, que es el mundo que él ve. Bueno, vos te conjugás en un mundo vinculado a la redención, viste, al perdón de los pecados, a ponerle otra mejilla, a un mundo ideal, etc. Ahora, todo eso supone un orden moral que en realidad lo que pretende es dominar. Es decir, cuando vos le das una moneda a un tipo que vos ves pobre en la calle por compasión, Nietzsche diría, en realidad lo que querés es dominar la situación.
Y que esa fuerza reactiva después se te va a volver en contra, además.
Se te vuelve en contra. Entonces, ahora, ok, ¿cuál es el otro lado de eso? ¿Sigo con esto?
Sí, claro.
La de Max Stirner, que es, viste, hablamos alguna vez de Stirner, la experiencia de lo puramente individual, sin colectivización, digamos. Uh-huh. Es decir, entre vos y yo lo que tenemos es una guerra de competencia donde tensionamos y ganará uno y el otro perderá. Uh-huh. Digamos, la guerra como principio, un poco Carl Schmitt, ¿no? Una tradición que los alemanes tienen. Entonces, Nietzsche qué ve ahí, porque lo otro de salir de la compasión, de salir de la amalgama colectiva, si bien es lo individual, como lo plantea Stirner, Nietzsche dice, no, en realidad es lo singular. Lo singular, lo que él llama la gran política, quiere decir la experiencia de un sí mismo, de afirmación sobre sí, lo cual significa ser insurujano, es decir, desprenderse de ideales, bancarse la inactualidad de lo que uno es.
Sí.
¿Está bien? Porque siempre tratamos de conjugar en términos de la actualidad y uno, viste, hace la cola.
Pero eso sería como darse cuenta que hay una historia de fuerzas que se apoderaron
totalmente
de uno y reconocer.
Y tenés que empezar a despegar. Ahora, no son las fuerzas que todo el mundo ve para decir, ay, no, yo dejé la religión. Bueno, esa la vemos todos. El asunto es cómo te despegás de aquellas que realmente te constituyen y que lo que están haciendo de vos, viste, es un ser bastante débil. Entonces, Nietzsche habla de esa fortaleza. Ahora, esa fortaleza reunida con otro, digamos, ahí hay una instancia de carácter político. En la decisión singular hay una instancia de carácter político. Digamos, si a mí un alumno me miente, digo, esa mentira tiene un carácter político. No porque tenga que decir la verdad, sino porque la referencia de su hacer no tiene que ver con él. Uh-huh. ¿Entendés? El tipo copió el parcial de otro lado. A mí no me importa eso, porque el problema es de él, no es mío. Digo, en ese lugar vos compones una política. Entonces, uh-huh, bueno, eso es complicado. Entonces, Wagner, ¿qué es lo que él ve? Que él ve que Wagner está, pero digo, porque en este desprendimiento de lo común para lo individual, ¿cuál es el riesgo que corremos? La vanidad.
Ajá.
Y la vanidad es el principio moral por excelencia. Eso es lo que dice Nietzsche, porque el vanidoso está preocupado por el otro todo el tiempo.
Claro.
¿Entendés? Porque lo quiere seducir, porque lo quiere conquistar. De última está tremendamente sometido al otro. Es como dicen los actores vanidosos, nosotros nos debemos al público. Y vos decís, no, mira, yo soy el público, ¿viste? Yo no quiero
no me
que vos
eso,
me debes nada, ¿viste? Entre vos y yo no hay ninguna relación económica. Entonces, La vanidad es un riesgo. Y él ve que Wagner es un vanidoso y que él, entonces él tiene que conjurar esa vanidad, y la conjura en este libro Humano, Demasiado Humano, que es extraordinario.
Sin embargo, cuando uno lee a Nietzsche, si hay algo que refleja en sus textos es vanidad en nuestro código, ¿no?
Ojo al parche, porque hay que tener en cuenta, eso en general está dicho en torno a un texto que se llama Ecce Homo, que dice ¿por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué soy tan genio? ¿Qué sé yo?
Hay que leerlo irónicamente, humorísticamente.
Totalmente, Nietzsche no es un tipo que crea que la vida se conjuga en la obra. Mm. Eso está mal, eso es un pensamiento que está agregado después, en particular en nombre de una coherencia, que de esto creo que hemos hablado, que tiene que haber entre vida y obra. ¿Y eso por qué tiene que haber coherencia? Yo insisto, la coherencia es un valor moral que no necesariamente los efectos son buenos. Se hace muchas veces de la coherencia un principio. Es coherente. ¿Qué quiere decir? Videla también es coherente.
Como si la naturaleza fuese coherente. Además.
Pero digo, la obra de Videla, que en este caso fue una obra política, de Jorge Rafael Videla, fue una obra política, es coherente con su propia vida. Es muy coherente. Digo, es coherente con el catolicismo que profesa, es muy coherente. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy, que sigue siendo el tremendo hijo de puta que es.
Y no por eso es un valor.
Entonces, digo, qué sé yo, y Alejandro Magno era tremendamente coherente cuando le cortaba la cabeza a alguien. Bueno, entonces aparece ahí el valor de la coherencia como un valor, viste, que es complicado. Entonces, volviendo a Nietzsche, esa obra hay que leerla no en tono de ficción, sino casi en un tono jocoso, donde él está diciendo que camina 8 horas y piensa caminando 8 horas. Y cuando uno lee la vida privada de Nietzsche, uno ve que él es un salame y que además se ve a sí mismo como un salame. ¿Viste? Un tipo que, ¿viste? Que se queda ciego, ¿viste? Que tiene problemas para salir a la calle.
La madre y la hija maltratada.
Entre la hermana y él, o entre la madre y él, ¿viste? Diciendo, he gastado, le escribe, he gastado, no sé, 8, 10 pesos, no sé qué tal. Has gastado mucho, ¿no? Debes como, ¿viste? Bueno, perdón, ¿me entendés? Y vos decís,
Nietzsche.
A Nietzsche, que es, ¿viste? Es el que revolucionó la historia del pensamiento en Occidente. Entonces, digo, no hay una necesaria vinculación entre la vida y la obra. Yo, para mí es un principio que es necesario abandonar.
Friedrich, devolveme las monedas que te dieron en el almacén.
Bueno, claro, porque, viste, tenían una vida muy controladora con él, y él era un tipo muy controlado. Incluso, viste, imagínate a Lu Andrea Salomé. Él la conoce, viste, primero por carta, porque se la presenta Paul Rea a través del correo, qué sé yo. Él ya le propone matrimonio sin conocerla. Bueno, se juntan. Lu Andrea Salomé era una mina, viste, hecha y derecha, ¿entendés? Era...
Ahí tenemos, me parece, algo para charlar tal vez más extensamente en otro momento, pero es la torpeza de ciertos, no sé si llamarlos sabios, genios o como los queramos llamar, pero su pésima relación con la sexualidad, con el erotismo. Por lo general, cuando uno piensa en Kafka, también era un bruto total. Pessoa era muy bruto también para el amor. Como que está bueno pensar eso.
Sí, hay que... El territorio del pensamiento es un territorio que me parece que en muchos casos te consume mucha cosa, ¿viste? Por ejemplo... En el caso de Foucault, qué sé yo, por ahí yo ayer leía este libro nuevamente y leía una página que yo no sé, no la había visto, no había subrayado nada. Y, viste, y te deja pensar, te abre un horizonte donde, viste, no sé, hay una intriga que está buena del pensamiento y que muy probablemente, si realmente la energía del hombre es acotada, como lo sostiene mucho Freud, qué sé yo, digamos, si está limitada a una determinada porción, viste, de libido, bueno, viste, todo no se puede.
Don Gustavo Varela hoy tiró un título muy prometedor en el pasillo de esta emisora, que por supuesto no desarrolló en esta columna, pero aunque sea algo horroroso a la juventud, le tenemos que decir, porque lo primero que dijiste es, yo quiero hablar de lo horroroso de la juventud.
Sí, porque, viste, se inició, en realidad, en relación a lo que está ocurriendo en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades también, pero la Universidad de Buenos Aires con más énfasis porque es una universidad con mucha más tradición que otras universidades locales de acá de Buenos Aires, como que se hablan San Martín y tal, donde se está jubilando a gente de más de 65 años. Y eso, viste, yo digo, ¿por qué pasa eso? Porque vos decís, bueno, la culpa la tiene el rector, la culpa la tiene... No es ese el problema. Digo, el problema es que hay un desprecio por la tradición que es muy grande. Es muy grande. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, entre otras cosas, con la emergencia de las nuevas tecnologías y tal, pero porque hay un privilegio de la condición del joven que en determinado momento apareció. Es decir, viste, el viejo Vizcacha necesariamente es anterior al año 60, 1960, que es cuando aparece la juventud peronista. ¿De cuándo es?
Ahí.
1957, uh-huh. que no había jóvenes peronistas. No, no había. No había. ¿Qué había? Niños. Había niños. Los privilegiados son los niños, no los jóvenes. La juventud peronista se funda en 1957. La política se conjuga en los años 60 y 70 en la juventud. Bueno, y vos fíjate ahora también, bueno, la juventud que participa en la política, qué sé yo, como si hubiera que salvar de algo a la juventud. Y la juventud ha dominado, digo, el rock es una experiencia de la juventud, ha dominado fuertemente. Yo no me quejo de eso, no me quejo para nada de eso. Lo que sí me quejo es que eso signifique la disolución de ciertas tradiciones. Yo no hablaba con León Rosichner, porque yo no era amigo de León Rosichner, pero tengo un amigo que era amigo de León, y León tenía 80 y pico de años, y lo llamaba por teléfono para decirle cómo estás, León, y León empezaba con dos o tres cosas y te internaba una hora diciendo cosas inteligentes por teléfono. Bueno, viste, y él anotaba cuando hablaba, le había preguntado cómo estás, León, de salud, y él anotaba lo que le decía. Entonces, digo, es como el vino, los vinos, y ese es un problema también, los vinos. Viste, cuando están. El vino, viste, que tiene vida adentro de la botella. Entonces, las ciencias sociales requieren un poco de cierta maduración. En este momento hay jóvenes de 25, 26, 27 años haciendo sus cursos de doctorado para volverse doctores a los menos de 30. En un concepto de acumulación, en un concepto, digamos, donde la carrera académica está ordenada en torno, viste, a llegar a ocupar determinados lugares y no en torno a ideas. Bueno, la gente más de 65 años, definitivamente, algunos, como los vinos, están buenísimos. Están buenísimos y el momento de tomarlos es ahora. Claro. Viste, no es después. Algunos, como los vinos, se agrian porque sienten que no son jóvenes, porque sienten que se les fue la vida y la tuvieron, viste, sometida, digamos, al imperio de la tiza en la mano. Y eso es un tema. Pero hay otros locos que, viste, que vos decís, bueno, ahí, viste, hay un vino para tomarse.
El problema es que no hay lugar para las discusiones que estás planteando. Siempre se busca el responsable de este asunto y cuál es la política que tiene que aplicarse para, en vez de discutir este tipo de cuestiones.
Pero ¿sabes por qué creo? Porque me parece que el problema fundamental es pensar la política en términos morales. Mm. Yo insisto con eso mucho, digamos, moralizar la política, pensarlo en términos de lo que nos debe o lo que debemos, ¿viste? Y entonces ahí transformás la cosa en otra cosa. Entonces, en esos casos, ¿vos qué necesitas? Una cara. La cara es, ¿viste? Porque además tenemos una forma de componer la historia puesta en caras. San Martín, Piazzolla, ¿viste? ¿Qué sé yo? Perón, ¿entendés? Ponemos caras, Alfonsín, ponemos caras. Y en realidad, ¿por qué ponemos caras? Porque, viste, necesitamos de una referencia para poder componer ahí este orden de deuda y acreencia. Y la política tiene que ver con otra cosa, que no son ni deuda ni acreencia, sino que son relaciones de fuerzas, loco. Y hay que aguantarse eso. Hay que soportar eso. Entonces, viste, cuando vos decís la culpa la tiene el rector, bueno, no, la culpa la tiene Roca, no, loco, no. Es más amplio el problema. Siempre es más amplio el problema. Es decir, viste, son composiciones que son heterogéneas, que son, viste, que son frágiles, que suponen cruces de elementos. Me estoy yendo a la mierda, pero eso, viste, son composiciones mucho más complejas, viste, y uno no puede quedarse con una cara.
Decir Gustavo Varela es falso. Es múltiple este señor que los jueves nos visita en La Mar en Coche.